¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Aire Fresco de día viernes. Usted nos puede escuchar acá en Santiago en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, en la ciudad de Concepción, ahí la región del Biobío, en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7 y en cualquier parte del planeta, cualquier parte del mundo, en www.duna.cl. Además, por Facebook nos puede mirar y escuchar también. Nuestro streaming ya está funcionando para que usted pueda mirar todo lo que vamos a tener en este programa. Hoy, en esta edición de día viernes, le vamos a hablar de los macarons o macarrones. Cómo prepararlos, cómo acompañarlos. Estará acá con nosotros Luis Arenas, socio de la pastelería Etienne Marcel, quien nos va a contar de los nuevos cursos que están impartiendo para la preparación de este tradicional y muchos dicen aplaudido dulce. Le vamos a contar una historia triste, la triste historia de Jeremy, un caracol que no puede tener sexo. Un problema genético, uno en un millón, le impide aparearse con los de su especie. ¿Sabe por qué? Solo porque es zurdo. Ya le contamos la historia, esta triste historia de Jeremy. Y para seguir con historias de animales, esta es una más dramática y por cierto también peligrosa. El gobierno australiano liberó un virus letal para arrasar con sus poblaciones de conejos salvajes. El tema es que este patógeno es tan letal como el ébola y tan contagioso como la gripe. Ya le contamos detalles de esto también. Y vamos a escuchar buena música como siempre. Y como todos los días, abre esta parte del programa, esta sección del programa, es con nombre y apellido, María del Carmen Rodríguez, la Pitu, que nos viene a contar de todo lo que se está hablando, de todo lo que se está comentando, casi al final del día. Es el resumen de la jornada. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno. El resumen de la jornada, pero de las cosas curiosas. Porque, por ejemplo, de micrófonos en esta oportunidad no vamos a hablar. Hay cuatro en esta mesa, pero no le vamos.
Ya se ha hablado mucho de micrófonos.
Ya se ha hablado mucho. Y hay que esperar que la justicia opere, ¿no?
De la instalación de micrófonos, mejor dicho.
Exactamente. De lo que sí te quiero hablar es de Bangladesh. Este país está en la mira nuevamente, especialmente por las organizaciones de derechos humanos, hoy por una historia algo peculiar. Hay que considerar que este es un país de mayoría musulmana, especialmente de mayoría musulmana sunita, y está viéndose en cuestión a nivel mundial porque ha decidido retirar desde el frontis de la sede del Tribunal Supremo de Dhaka, de su capital, una estatua de Temis, la diosa de la justicia. La clásica imagen de esta mujer, ¿cierto? Con los ojos vendados, con una espada y como con una balanza en la otra mano, que todos entendemos que es la dama de la justicia, ¿cierto? También conocida así. ¿Y por qué es que la ha decidido retirar? Bueno, porque como es un país de mayoría musulmana, se habían desatado una serie de protestas desde diciembre, cuando se había instalado en el frontis de este edificio, porque la religión musulmana no permite la veneración ni tampoco la presentación de la representación de deidades en imágenes. Por lo tanto, esta estatua contravenía un principio del Islam. Bueno, lamentablemente hoy día en la noche, esta madrugada, fue retirada entonces esta escultura bajo la supervisión del escultor a cargo de esta obra, que se llama Rinal Jaque, que entre lágrimas lamentó que hubieran retirado entonces esta obra. Dijo: estuve allí presente para que mi pieza no se estropease. No sé si la van a instalar en un nuevo lugar. Dijo: es un momento emotivo. Es como si hubiese perdido un hijo. Como les comentaba, ya hay organizaciones de derechos humanos que están reclamando por el retiro de este símbolo. Además, un símbolo que es internacional, es absolutamente conocido por todo el mundo, pero considerando la situación religiosa, es bastante difícil que vuelva a instalarse, al menos en ese lugar tan expuesto. Así que Bangladesh está nuevamente dentro de los temas de los que más se habla. Otro país del que se ha hablado hoy día muchísimo y por una historia genial, me parece a mí, es Luxemburgo. ¿Viste la foto? ¿La foto de las primeras damas?
Esa es la foto de la cumbre de la OTAN.
Exactamente.
Claro, bueno, ya tal vez vamos a hablar eso, de todo lo que ha significado la presencia del señor Donald Trump en esta cumbre, en la del G7, en las conversaciones que ha tenido con sus diferentes pares, empujones de por
el
medio.
El lenguaje no verbal, los empujones de por medio, el apretón de manos a Macron que duró como 10 segundos y era como quien se aprieta más fuerte la mano.
Pero viste que antes de que le diera la mano Macron a Trump, le hace como una especie de desconocida al presidente estadounidense, porque parte como en la dirección de Trump y venían todos, acompañados, Angela Merkel y otros más, y él va hacia Trump, pero después se desvía a la derecha. Y a la primera que saluda es a Angela Merkel. Y después al que está a la izquierda de Merkel y después a la derecha de Merkel. Y el cuarto es Trump.
Lo evade.
Bueno, y ahí le estrecha la mano y casi le...
Y otra de las imágenes que se ha visto mucho, que era algo que todas las fanáticas de Justin Trudeau y también de Emmanuel Macron querían ver, ese momento de los máximos líderes de Canadá y de Francia reunidos, al fin juntos, básicamente porque los dos son muy buen mozos. Y se quería ver esa imagen. Además, esto es en Sicilia, están, entonces, con unos paisajes maravillosos y estos dos hombres, muy buenos mozos. Era una foto que también se estaba esperando y ya se tiene, ya corrió. Bueno, pero ¿por qué ha causado tanto revuelo la foto de las primeras damas? Bueno, porque por primera vez en una reunión como esta, no hay solo mujeres en esa imagen, sino que también hay un hombre, que es el caso del marido del primer ministro de Luxemburgo. El primer ministro de Luxemburgo se llama Xavier Bettel, y hace 2 años, una vez que se aprobó el matrimonio homosexual en su país, él contrajo matrimonio con otro hombre, Gauthier Destenay.
¿Qué es el personaje que aparece en la fotografía?
Que es el personaje que aparece en la foto y que se ve muy cómodo, además se ve muy contento, participando de esta actividad encabezada entonces por las primeras damas de los países. Dicen que compartió como con las más taquillas. ¿Quiénes iban a ser? Con Melania Trump y también con Brigitte Macron, que son como las primeras damas que están en boga este último tiempo.
Y que están estrenándose además.
Están estrenándose, claro, pero además son como las más populares. Sí. También se le vio junto a Emin Erdogan, de Turquía, por supuesto, y dicen que ha participado de todas las actividades de muy buena gana, de muy buena manera.
La oficia de primer caballero, ese es el concepto.
Exactamente, ese es su rango, digamos.
Es el rango. Y es una pareja que lleva harto rato juntos, desde el 2015. Si no me equivoco, que están,
o sea, el 2015 se casaron. Perfecto. Una vez que se aprobó el matrimonio en Luxemburgo, pero no sé cuánto tiempo llevaban antes. Me imagino que también un buen tiempo para haber contraído nupcias. Me imagino que llevaban algo de tiempo antes. Pero
de
la
profesión,
imagen,
arquitecto.
Exactamente, es arquitecto. Y la imagen, por supuesto, que ha llamado muchísimo la atención, porque por primera vez, como les cuento, se ve un hombre en esta actividad. Y probablemente, como van los tiempos, esta es una imagen que podría, la presencia masculina podría ir aumentando, ¿cierto? Oye, y luego lo último que te quería comentar es que Ariana Grande, después de la tragedia en Manchester, escribió una carta y la hizo pública esta tarde, una carta muy sentida, donde le entrega el apoyo a sus fans, a también a los familiares, y de alguna manera hace un llamado a no tener miedo. Ella dice que está muy afectada, que le duele mucho todo lo que pasó, que nunca va a entender cómo eventos de esta naturaleza pueden llegar a ocurrir, y obviamente dice no se puede entender porque no está en nuestra naturaleza. Es por eso que no debemos retroceder, dijo. No vamos a renunciar y no vamos a operar por el miedo. No vamos a dejar que esto nos divida. No vamos a dejar que el odio gane. Fue parte de lo que dijo en su carta. Además, anunció que va a dar otro concierto en Manchester, en beneficio de las víctimas y de sus familiares, y que además hay varios artistas que le han ofrecido su apoyo para esta presentación, y que va a entregar más detalles en la medida que se vayan confirmando los detalles de la producción. Dijo, esto no nos va a cambiar. cuando ustedes ven a la audiencia de mis shows, dijo ella, se ve gente preciosa, diversa, pura, una multitud feliz, dijo. Miles de personas, todas increíblemente diferentes, todas juntas por una razón, la música. La música es algo que todos en la Tierra podemos compartir. La música está hecha para sanar, para reunirnos, para juntarnos y para hacernos feliz. Es por eso que esto tiene que continuar de esta manera. Así que fueron claramente, Ariana Grande no es la más importante, digamos, en lo que está ocurriendo en Manchester, en el tratamiento que están recibiendo las víctimas, pero obviamente que fue también una persona afectada por lo que pasó, y es interesante también escuchar qué es lo que ella está viviendo.
De no dejarse amedrentar también, que es como el trasfondo de lo que ella quiere hacer con su regreso a Manchester. Esta historia tiene que ver con un artista que siempre es polémico. Y si no me equivoco, la última vez que estuvimos juntos en este programa, ya también te comenté la polémica, estoy hablando de Justin Bieber, y con Fonsi por Despacito, ¿te acuerdas?
Sí,
que
me acuerdo.
Parece que habían problemas. Ahora,
que había toqueado que, algo como ninguneando a Fonsi.
Claro, resulta que Bieber volvió a generar polémica por esta misma canción. Se difundió un video donde él trata de cantar esta canción.
Como en un bar, ¿no?
En un nightclub, Nightclub One, que está ahí en Nueva York. Y las imágenes que las difunde, ¿adivina quién? TMZ, que es el portal que sigue toda la farándula mundial. Bueno, muestran que la canción empezó a sonar por los parlantes de este bar y Justin Bieber, con un micrófono en la mano, cantó así. Despacito, no sé la palabra, así que digo poquito. No sé la palabra, así que digo dorito.
Claro, porque es la
No sé la palabra, así que digo poquito.
Despacito, suave, claro. Suavecito. Que todas las palabras terminan con hito.
Entonces él dice poquito, dorito, poquito. Es como lo que él dice.
Lo único que entiendo, digamos.
Y lo que mientras él pronunciaba, por cierto, la estrofa, se reía y parecía mofarse de la canción. Y mucha gente que de habla hispana, que por cierto comentó en Twitter o en redes sociales el video, también dicen que esto evidenciaba un desprecio por el idioma español,
bueno,
de
Justin Bieber. Hay una parte más adelante que no sabe ni siquiera última sílaba de las palabras, entonces empieza bla, bla, bla,
claro.
Bla, 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 bla.
Es más,
bla, bla.
Y le pide a un joven que estaba ahí, supuestamente afroamericano, que por algún extraño motivo él cree que podía interpretar la canción, y dice, tú te la sabes esta parte, cántala. Y el tipo dice, no, gracias. Lo único que recibe respuesta. Pero es una de las polémicas más que se suman a este tema, y que tienen, por cierto, enfrentados tanto a Fonsi como también al propio cantante canadiense.
Es que se subió por el chorro Justin Bieber, po.
Oye,
eso pasa por invitar gente a la fiesta de uno sin que sea amigo de uno.
Sin que, sí, po.
Uno tiene que invitar a los amigos a las fiestas, no a otras personas.
Oye,
¿cómo
vamos
a
la música?
¿Cómo el pelo a la fiesta? No, po.
Te voy a invitar a la música porque sé que te gusta. No sé si esta canción, pero sí te gusta. Claro. Stevie Nicks, que hoy día está cumpliendo 69 años.
Y está espléndida.
Ella, que fue conocida por su grupo, Fleetwood Mac, y que después hizo carrera solista y sigue como carrera solista. Bueno, está cumpliendo 69 años.
Oye, Fleetwood Mac, me metí ahora, aprovechando que estaba de celebración, yo dije, ¿andarán de gira esta gente? Porque hace tiempo que no salían. Y me fijé y están con dos fechas en Estados Unidos, Fleetwood Mac, la banda, digamos, no ella sola. Y ahora sí, hasta finales de julio. Así que ponte tú, que les venga un espíritu americanista y se quieran dar una vuelta por acá.
Te gusta poco, ¿eh? Esto es Age of 17, Stevie Nicks, en esta edición de Aire Fresco.
Days go by like a strand in the wind, in the web that is mine.
Escuchamos en aire fresco la cumpleañera Stevie Nicks. Yo les decía al iniciar esta edición de día viernes que íbamos a contarle la historia de, dicen muchos, de un perdedor. Lo han catalogado así, a Jeremy, el caracol. Para empezar, a este caracol la naturaleza le ha hecho muy especial. Resulta que es zurdo, una auténtica rareza entre todos los de su especie. Los caracoles de jardín, por cierto, que solo afecta a uno entre un millón. Resulta que este caracol, que lo han apodado como Jeremy, tiene esta malformación genética que hace que sus órganos estén en el lado opuesto a lo habitual. Y esto provoca, por ejemplo, que su concha gire hacia la izquierda en vez de hacia la derecha. Pero tiene una consecuencia mucho más importante. A la hora del amor, a la hora de las relaciones sexuales, digámoslo, Jeremy no encaja, literalmente, con otros congéneres. Todo está en el sitio equivocado para él, por el hecho de ser zurdo. Ese es su problema. Insisto, uno en un millón. Y eso es lo que le está pasando a este caracol Jeremy. Bueno, para evitar que este pobre animal quede condenado a la soledad por esta condición de ser zurdo, un grupo de investigadores de la Británica Universidad de Nottingham iniciaron en octubre pasado, una búsqueda internacional de posibles pretendientes también zurdos a través de un programa de la BBC, un programa de radio de la BBC. Y esa búsqueda tuvo buenas noticias, tuvo sus frutos, porque lograron encontrar o dar con dos candidatos. Pero no todo es tan bueno en esta parte de la historia, porque esos caracoles, esos dos candidatos, a los que ahora vamos a pasar a llamar traidores, le dieron la espalda a Jeremy. Y prefirieron, escuche bien, aparearse entre ellos. Cabe destacar que los caracoles son hermafroditas, por lo que pueden cumplir indistintamente el papel de madre o padre. Bueno, de esta relación, de estos traidores, 6 meses después, ya tienen 170 criaturas. Bueno, lo bueno y lo malo de esta historia es que la mayoría de los recién nacidos de esta pareja son diestros y no van a tener que pasar por el sufrimiento que todavía está pasando por ahora el caracol Jeremy. Lo malo es que el zurdo caracol aún no puede tener pareja. Lo otro bueno de esta historia, para los investigadores, es que ellos pudieron darse cuenta o dar respuesta a la pregunta de que en qué dirección gira la concha en la descendencia de estos, los caracoles zurdos. A juicio del equipo, el hecho de que los recién nacidos desarrollaran conchas hacia la derecha puede ser debido a que la madre llevara las versiones dominantes y recesivas de los genes que determinan la dirección del giro de la concha. La simetría del cuerpo en los caracoles se hereda de una manera similar al color de la cáscara de las aves. Solo los genes de la madre determinan la dirección del giro de la concha o el color de un huevo en el caso de las aves. Eso es lo que dicen los científicos. Pero volvamos a la historia, que por cierto no termina aquí, porque uno de los caracoles zurdos traídos para aparearse justamente con Jeremy regresó a su casa, pero el otro se quedó ahí con Jeremy, y los investigadores no pierden la esperanza de que Jeremy se pueda animar a aparearse con este caracol que es, adivine qué, es oriundo de Mallorca. Ya lo fueron a buscar para que pudiera aparearse con este caracol. Lo único bueno, hasta ahora, podríamos decir, lo único bueno para este zurdo caracol es que su historia está, como la estamos contando nosotros, se ha hecho muy popular. Tiene un hashtag, Snail Love. Jeremy, además, se convirtió en una sensación en los medios e incluso tiene su propia cuenta en Twitter. Este caracol, Jeremy. Esa es la historia de este señor caracol que, por ser zurdo, todavía, de los años que tiene de vida, no ha podido parearse. Básicamente porque, claro, genéticamente tiene todo al otro lado, a la izquierda, no como el resto de los otros caracoles. Decíamos, es un caso en un millón y lo han apodado el caracol perdedor a propósito de esta situación genética de la cual todavía está sufriendo. Y a propósito de animales, esta historia también es triste, es dramática y también es preocupante. Fíjense que las autoridades australianas han liberado por todo su territorio una cepa mortífera de un virus para arrasar sus poblaciones salvajes de conejos. Este patógeno, causante de la enfermedad hemorrágica en los conejos, es tan letal, escuche bien, como el ébola y tan contagioso como la gripe. En un solo par de meses, el virus ha eliminado el 42% de los ejemplares silvestres, según las cifras preliminares que ha entregado el gobierno de Nueva Gales del Sur, que es el estado más poblado de Australia. La historia es bien antigua. Resulta que los conejos europeos fueron introducidos en 1859 en la Isla Mayor por un colono inglés. En ese lugar, sin apenas depredadores, se convirtieron básicamente en una peste. Una coneja puede, escuche bien, tener cada año más de 5 camadas y de hasta 5 cada una. Ante esta plaga, las autoridades australianas decidieron en 1900 levantar una valla de 1.700 kilómetros para impedir el paso de estos conejos a la parte occidental de la isla, pero eso no funcionó. En la década de 1920 había unos 10.000 millones de conejos silvestres en Australia, según los cálculos del gobierno. Bueno, las autoridades han propagado ahora en unos 600 puntos de la isla esta nueva cepa K5 del conocido virus de la enfermedad hemorrágica del conejo. Esta cepa se ha aislado en Corea del Sur y solo afecta a los conejos silvestres. Es mucho peor que el ébola. El virus resiste meses activo en el medio ambiente y los conejos pueden morir en 48 horas y la mortalidad alcanza hasta el 92%. Y acá el principal problema de esto. Los científicos dicen que los virus no saben de fronteras. Cualquier australiano lo puede llevar a cualquier parte del mundo. Hay harta data de historia que establece, por ejemplo, que en 1951 Australia ya había introducido el virus de la mixomatosis, descubierto en Uruguay, para diezmar sus poblaciones de conejos. Un año después, el 52, vista la letalidad alcanzada en Oceanía, un médico jubilado francés decidió liberar el virus en sus tierras. La mixomatosis se extendió por toda Europa, llegando a aniquilar el 99% de los conejos en algunas regiones. Y esa es, por cierto, la principal preocupación de los científicos. Dicen que es una medida total y absolutamente peligrosa para otras partes del mundo, en la que se intenta preservar, por cierto, los conejos que sirven en la cadena para preservar también a otras especies. Así que la política que está llevando adelante el gobierno australiano está siendo criticada por diferentes gobiernos del mundo, básicamente de Europa, porque dicen que este letal virus puede, no sabe fronteras por una parte, y puede llegar a cualquier parte del continente. ¿Vamos a una pausa comercial? Vivir el lujo no significa pagar de más. Parque Chamisero es un proyecto único de inigualables características en un espacio ideal e impresionante para tu familia y a solo 7 minutos de Vitacura. Parque Chamisero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita el piloto en castroitagle.cl. Si cuando se cae tu teléfono tu mayor temor es que rompa la baldosa, renuévate con BCI. Aprovecha y paga todas tus compras de tecnología, vestuario y calzado, Electrogar y grandes tiendas en 3, 6 o 10 cuotas utilizando tus tarjetas de crédito BCI hasta el próximo 31 de mayo. Más información en bci.cl. En lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Volvemos con más temas, entrevistas y música en Aire Fresco. Estamos de regreso en esta edición de Aire Fresco de día viernes. ¿Imaginas un lugar donde todo funciona perfecto para ti? Casa Costanera, además de tener las mejores marcas, cuenta con servicios de sastrería, empaque premium, delivery de compras, custodia y asesoría de moda. Todo eso y más, conócelo en casacostanera.cl. Si quieres más que sol y playa, República Dominicana ofrece actividades para descargar toda la adrenalina. Recuerda, República Dominicana lo tiene absolutamente todo. Yo les decía que al iniciar esta edición de día viernes de Aire Fresco íbamos a hablar de cosas dulces y muy dulces. Está con nosotros Luis Arenas, uno de los tres socios de la pastelería Etienne Marcel, reconocida por sus deliciosas repostería parisina, para hablar de lo que yo les decía al principio de esta edición del programa. De macarons o macarrones. Acá me retaron, me dijeron, no se dice macarrones porque los macarrones son los que tienen queso. O también se dice macarrones, Luis. Gracias por estar acá en Aire Fresco. Muchas buenas
gracias,
tardes.
Gracias por la invitación. Se dice macarrón también, la pronunciación va a cambiar, no somos franceses, pero algo podemos intentar pronunciarlo, pero macarón.
Para ti te queda perfecto y voy a ser bien infidente, porque antes de entrar acá al estudio, vi y escuché que Luis tomó su teléfono y... Perfecto francés, no sé con quién hablaba, con uno de tus socios.
Mi socio, que me está haciendo unas consultas con respecto a las clases que damos de los días sábados.
Y quienes nos están viendo hasta ahora en el streaming y también en Facebook Live, pueden ver que están acá por los macarons. Claro, de diferentes colores y diferentes sabores también.
Exacto, tenemos una variedad alrededor de 20 sabores distintos. Lo bueno del macarrón es que son productos delicados, complicados de hacer, por eso tratamos de enseñarle a la gente cuál es el proceso para hacer un buen macarrón. Son con harina de almendra, no tienen gluten, y los colorantes que usamos son 100% naturales. Entonces es un producto delicado, bien potente en boca a nivel de sabor y con una variedad de sabores que se escapa también de lo normal.
Ya vamos a ir a los nuevos ciclos de cursos que está haciendo la pastelería, pero quiero partir por algo de historia. ¿Son italianos o franceses su origen?
El origen principal se hicieron famosos en Francia. Llegó una masa que se llamaba macarrón de fuera y en Francia se hicieron conocidos porque se empezaron a mezclar las dos capas y le empezaron a poner relleno. Y en Francia como que se hizo...
Esa fue la diferencia, claro.
Exacto. Ya. Se hizo famoso en Francia en la época de María Antonieta y toda esa época que era bien, bien conocido.
Eso es lo que cuenta la historia. Luis, y bueno, una de nuestras periodistas acá decía, son complejos de preparar.
Sí,
súper. Y hemos visto en algunos realities de comida en nuestro país que también ninguno de los que ha participado lo ha podido hacer a la perfección. ¿Por qué es tan complejo? Más allá de la harina de almendra.
Yo pienso que...
Acuerdo a lo que decía Pia Vergara, es súper difícil de preparar.
Yo pienso que lo complejo va en relación a que... nos ha pasado en la tienda que de repente el clima no apoya, no se secan. Si no se secan, al momento de meterlo al horno no se van a quebrar. Que el merengue que hiciste no fue lo consistente, entonces no se va a mezclar con la harina de almendra. Entonces son varios pasos que si bien después se te hace mecánico, es como una estructura de poder hacerlo, pero eso es lo más complicado. Es bien temperamental el macarrón.
Perfecto. Y partiendo de eso, estos nuevos cursos que lanzan ustedes como en la pastelería, ¿de qué consta? ¿Cómo se inicia? ¿Puede ir cualquiera? ¿Puede terminar preparando un macarrón?
Hemos tenido generaciones de la nieta, la madre y la abuela que han ido a tomar clases con diferentes edades, sin tener ningún conocimiento de macarrón, salvo tener las ganas de cocinar y pasar un momento entretenido. Si la idea tampoco es que tú vayas a una clase para estresarte. Este caso es terapéutico, la gente llega contenta, de repente llega enojada, pero se va súper contenta. Alrededor duran 3 horas y media la clase, entregamos todos los materiales, tiene un valor de 30.000 pesos por persona, y tú llegas en el tipo 10 de la mañana y te vas tipo 1:30, con alrededor de 30, 35 macarrones, y te vas bien dulce.
¿Y preparados por ti?
Absolutamente, el profesor te te va guiando, pero todo el procedimiento de la mezcla, el manguear, que significa hacerlos del diferente tamaño, eso es tuyo.
Siempre he preguntado en estos cursos, porque claro, uno prepara, se lleva su propio producto, pero uno quiere terminar además sabiendo si lo hizo bien o no. ¿Alguien lo degusta esto? Más allá de uno que, por cierto, va a encontrar a lo mejor exquisito, pero ahí el profesor te permite degustarlo y decir, no, mira, ¿sabes qué quedó en...?
Lo que pasa es que el macarrón queda, casi la mayoría quedan bien hecho, pero para poder probar y que el macarrón tenga la consistencia de un macarrón, tiene que esperar 24 horas. Entonces, ya la estructura, la textura está bien, y eso lo verifica el profesor.
¿Podemos hacer una clase así en este poco rato, así como porque me dice, hay que esperar 24 horas? ¿Qué más se necesita?
¿En qué sentido?
Para poder comerlo así como tú lo estás pidiendo.
Lo difícil es hacer las galletitas, que son las capas que están por fuera. Ya. Después el relleno es ingenio tuyo. Si los querés rellenar con manjar, dulce de leche o con mermelada o con lo que sea, eso es ingenio tuyo.
Ya.
Pero la idea es que para que el macarrón en sí tenga la consistencia, que un buen macarrón, te voy a dar uno acá, mira. Un buen macarrón es cuando tú realmente lo mascáis y es crocante por fuera y blando por dentro.
A esta hora de la tarde se puede hacer esto, ¿no?
Ese que te estás comiendo es verde porque es de pistacho. Entonces, la idea es que todos los colores están asociados al sabor. Lo que está por fuera, en este caso, tiene un rallado a la vez de pistacho para darle más sabor al macarrón.
Pero está exquisito.
Pero, ¿viste? ¿Te das cuenta? Sí. Es como yo siempre doy el mismo ejemplo. Cuando un vino es bueno, es largo en boca, o de repente, si te gusta el vino. Entonces, el macarrón, este caso, el macarrón te envuelve. Hay ciertos macarrones, por ejemplo, el de fruto rojo tiene una acidez.
Déjame probarla.
No, por favor. Particularmente este de fruto rojo, el que no tiene ni lactosa, perdón, todos son paceliacos, todos no tienen gluten. Perfecto. Pero este en particular tampoco tiene lactosa.
Ya lo voy a probar, pero tocaste un punto, dijiste como un buen vino que queda en el paladar y uno sabe notar una diferencia, por ejemplo, cuando estás tomando un Cabernet, un Carmenet, y es más o menos fácil de determinarlo, descifrarlo. ¿Con qué se acompaña esto?
Mira,
porque algunos dicen el ideal es, por ejemplo, si vas a tomarlo con un jugo de fruta que no sea muy dulce, o con un té rojo, dicen. Dependiendo de la hora que...
Dependiendo de la hora, no sé, pues yo sí, a mí me encanta todos los macarrones, si bien los más clásicos son frambuesa, vainilla, chocolate, son como... Poca gente se atreve a probar de repente sabores como lavanda, que tenemos sabores lavanda miel, o mango jengibre. La gente no se atreve mucho a probar, prefiere irse, también por el valor que tiene, por la primera vez prefiere probar algo más clásico, como chocolate, vainilla y particularmente a mí un chocolate con una copa de vino es espectacular. Si no, sabores más florales o menta, va con una copa de vino, un espumante o un rosé. Entonces va bien acompañado de esa forma.
Estamos conversando con Luis Arenas, uno de los tres socios de la pastelería Etienne Marcel, que parte de este nuevo ciclo de cursos para aprender a realizar estos macarrones, este tradicional, dicen ya aplaudido, producto. Quiero, y yo partía por la historia, hagamos un poco de historia también de Etienne Marcel. Tú me decías, son 6 años que lleva la pastelería acá en Chile.
No. Lo que te mencionaba es que hace 6 años nos conocimos con mis socios.
Ah, perfecto, ya.
Y nos conocimos los tres acá en Santiago.
¿Ya?
Ellos son dos franceses de París. Ellos dos vinieron acá a Chile a hacer una práctica por los... los tres somos ingenieros comerciales.
Nada que ver.
Pero de alguna forma, lo que te comentaba, mi socio Elliot tiene la precisión de hacer macarrones. Él es como un ingeniero civil. Entonces, el macarrón es preciso. Tenés que hacerlo con medidas, con temperatura. Entonces, eso es perfecto. Mi otra socia trabajaba en Chalén, en la parte de marketing en París. Entonces, tiene toda la parte delicada de todo el packaging que tenemos, que una puesta en escena también que no hace la diferencia. Si bien el producto es bueno, también lo presentamos para que pueda ser regalado como en evento de empresa o regalos de cumpleaños, lo que quieras. Y el aporte que hago yo también, no sé, pues un poco en la comunicación, el marketing, lo que puede ayudar en la marca.
¿Tú estuviste o viviste en Francia?
Yo viví en Francia. ¿Sí? Por la universidad me fui a intercambio, estudié en una escuela de comercio en Montpellier.
Ah, perfecto. Bueno, tiene algo de sentido el hecho de ser ingeniero comercial y tener este negocio. Y a propósito de eso, ¿el chileno es dado para este tipo de producto?
¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sí? Que yo creo que el chileno cada vez está viajando más. Y el hecho de viajar más da las mezclas con otras personas de otras culturas, no necesariamente con europeos. Una de las masas más grandes que yo tengo de gente, aparte de los chilenos, son los venezolanos, que llegan a comprar pero muchísimo el producto porque tienen cultura gastronómica. Ellos manejan, llegan y dicen, esto es un eclair, esto es una tartaleta, este es un macarrón. Y ya los conocían.
Saben diferenciar.
Saben. Sí. En cambio, ha sido un trabajo, pero igual súper entretenido dar a conocer esto en Chile, porque la gente cada vez está más abierta, ha viajado más y tiene más conciencia y conocimiento de todos los productos que puede probar. No sé, ahora que se ha hecho no de moda, pero mucha gente no come gluten. Entonces, mucha gente le encontraron que era intolerante al gluten. Entonces, también son productos que abarca ese tipo de personas.
Luis, y en la pastelería, en Edén Marcel, ustedes, la especialidad es el macarrón.
Tenemos tres líneas grandes de productos. Partimos con los macarrones y tartaletas, y ahora incorporamos la tercera, que son los eclairs. Pero como dentro de la parte de la parte dulce.
Ya.
Los eclairs son una masa chú, parecía un repollo al profiterol.
¿Ya?
Pero en este caso la gente muchas veces le llama churro, para hacerte una idea de lo que es físicamente un eclair.
En buen chileno, churro, dices tú, claro.
Exacto. ¿Mm? Y estos le llaman alfajores a veces, pero es entretenido. Pero macarrón, así le da un toque como más french y queda como bien. Tenemos ese tipo de tres líneas de productos. También ahora nos estamos viendo en la parte salada, tenemos pan de chocolate, tenemos croissants salados, tenemos quiche. También la idea es para darle un contenido más, porque puro dulce, la gente de repente, de cinco personas, hay uno que quiere comer un salado y no puede obligarlo a comer dulce.
Claro. Y además de eso, de estos productos que tienen ustedes en la pastelería, a mí siempre me llama la atención lo del horario. Te lo preguntaba por esto, porque tú me dices, dependiendo de la hora que tú te quieras comer un macarrón, es con qué lo acompañas. ¿Y la demanda de la pastelería también es más de tarde-noche que el mediodía?
Depende del día.
¿Sí,
Nosotros estamos ubicados en una calle que se llama Teniente Compton, muy, muy, muy escondida, que es como, yo siempre, explicación que doy cuando me llaman, me digo, baje por José Domingo Caña, después de Salvador, la segunda a la derecha, no se va a perder.
Cuesta llegar.
Cuesta llegar.
O porque cuesta encontrarla.
No, ahora con toda la cosa de internet, sí. Tú colocas donde sea una dirección y te lleva una persona que te habla en español de España y te lleva doble a la derecha, doble a la izquierda y te lleva sin problema.
Sí.
Pero el tema de donde estamos físicamente no es fácil llegar, no es una calle que tú decís Salvador, Salvador, es una calle que se llama Teniente Compton y no sabí dónde está Teniente Compton, pero la hemos hecho conocida y lo bueno que tenemos unos vecinos que nos apoyan harto con respecto a la pastelería. Tenemos justo al lado, se vive el barrio todavía, hay una feria que se da, la gente después de la feria va con sus compras a tomarse un cafecito. Sábado y domingo abrimos a las 10 de la mañana, de 10 a 8 de la noche. El único día que cerramos el día lunes.
El único día que cierran.
Pero los otros días estamos abiertos hasta las 8 de la noche.
Déjame decirte otra cosa, ¿cuál es la principal competencia que puede tener este producto? Por una parte, y lo que genera que, por ejemplo, no se compre tanto. Acá me dicen, que de repente es muy caro el macarrón.
Lo que pasa es que
Para el tamaño, eso. Hay gente que le.
No, pero si al final puede ser caro, pero tampoco estamos hablando que te vaya a comer 10 de una.
Acá hay gente que podría.
No, si se puede. Si de repente viendo una película uno igual puede, uno no tiene conciencia de todo lo que se puede comer. Es como cuando te comí un paquete grande de cabrita, te podrías comprar al chico y también alcanzáis.
Claro.
Pero lo que tiene el macarrón en particular y la ventaja es lo que tú acabas de mencionar cuando te comiste uno. Si bien tú sentís que no es como cuando te comes una galleta y que tiene un cierto sabor, esto es el sabor que estáis comiendo.
Claro.
Y es como súper intenso. Te pides una mascada y podías darle tres más mascadas al mismo macarrón.
Espérate que nos vamos a la música, voy a pegarle tres más y a los que están allá también.
Entonces, es un producto que la gente sabe lo que está pagando, porque también seamos conscientes de que la harina de almendra no es una. Aparte de harina de almendra, se ocupan productos de. Todo el chocolate es de alto cacao, todos los saborizantes son naturales. Entonces, tenía una mezcla. No sé qué más decir para avalar el precio y decirte que. Y aparte, después lo mejor es que cuando tú vayas a hacer las clases, te das cuenta que no lo vayas a hacer en tu casa y más vale pagar.
Eso es lo mejor de todo. ¿Más detalles del curso, de este nuevo ciclo? Es decir, ¿cuánto vale?
La clase vale 30.000.
¿Dura?
3 horas y media.
Perfecto.
Son máximo 9 a 10 personas. Mi socio, el que da las clases, que es Elliot, que es francés. Habla bien español, así que no hay ningún problema. Entregamos todos los materiales, la gente lo pasa bien, entretenido, lo toma terapéuticamente, así que se va contento todos los sábados con esa dulzura francesa que tenemos para regalar.
Ya, pues usted ya sabe. Gracias, Luis Arena, socio de Etienne Marcel, por haber estado esta tarde acá en Aire Fresco.
No, gracias a usted y lo esperamos.
Y a propósito de este tema, vamos a la música. Esto es Coffee and TV, Blur, en Aire Fresco.
One of many zeros kicked around.
Coffee and TV. Estábamos escuchando acá en Aire Fresco al grupo Blur. Sabido es que la situación de Venezuela es compleja, es complicada, es dramática, es preocupante y es por momentos también muy peculiar. Básicamente no de los enfrentamientos que hay entre la oposición y las fuerzas militares de ese país, sino que de la actitud de su presidente, Nicolás Maduro. En varias ocasiones lo hemos visto como hacerse el desentendido de lo que pasa realmente en su país. En materia, por cierto, de enfrentamientos. Van más de 70 víctimas que ha dejado el levantamiento de la oposición por las diferentes calles de Venezuela y los enfrentamientos que han tenido con la policía de ese país y también con fuerzas militares del chavismo. El punto es que Nicolás Maduro ha dado no solamente una, sino que varios ejemplos de cómo hacerse el desentendido de lo que pasa en su país. Uno de ellos fue cuando en algún momento, tratando de llevar adelante su política constituyente de una nueva constitución, le fue a una feria de ganado y se puso a hablar con las vacas ahí respecto a este mismo tema. Y hoy día la presidencia venezolana ha divulgado una foto donde aparece Nicolás Maduro en un video, no es una foto, digo, me corrijo, es un video en Twitter donde él aparece tocando el piano, lo que, por cierto, ha generado que se levanten críticas por una parte, pero también otros aplausos en las redes sociales. El ministro de Comunicación e Información venezolano, Ernesto Villegas, ha difundido en Twitter este video de un poco más de un minuto en el que Maduro, que está vestido con una camisa azul y pantalón negro, ejecuta una pieza musical en un piano de cola, imitando o haciendo el símil de lo que en algún momento hizo su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Lo concreto es que en esta divulgación que hace el gobierno venezolano, dice: Nicolás Maduro inspirado en el piano, la constituyente va, es el hashtag. Eso es lo que escribe este funcionario al referirse a la asamblea constituyente que el presidente venezolano promueve en su país como salida a las protestas que enfrenta desde hace casi 2 meses. También prensa presidencial difundió en su cuenta de Twitter el video, indicó que Maduro estaba recordando tiempos de juventud con la música como pasión. La imagen, como decía yo, hace recordar de inmediato a Vladimir Putin, quien el pasado 14 de mayo, mientras esperaba a su homólogo chino Xi Jinping, se sentó a tocar el piano. Si algo hay que reconocerle a este nefasto personaje, error de nuestra historia, es que no tiene límites para el ridículo, respondió el dirigente opositor y gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, que es uno, por cierto, de los más opositores y uno de los que más ha marchado en el último tiempo contra la política, no solamente de Maduro, sino que también con todas las cosas que tienen que ver con situaciones extremas para la población venezolana. Decenas de usuarios se pronunciaron también a favor y en contra del gobernante, quien además, en los últimos días, ha iniciado actos oficiales bailando al son de la salsa. Venezuela, recordemos, está inmersa desde el pasado 1 de abril en una ola de protestas duramente reprimidas por el régimen militar que ha dejado hasta ahora 73 muertos, 1 millar de heridos y más de 2.000 detenidos. Ese es el balance de las protestas desde el pasado 1 de abril que hay en Venezuela y que por ahora lo que hace la presidencia venezolana es hacerse cargo de esto, pero de una manera, por cierto, bien peculiar y especial, que es la divulgación de este video donde se ve a Maduro tocando el piano. Estamos llegando al final de esta edición de Aire Fresco de día viernes. ¿Quién viene? Bárbara Espejo, con sus cartas notables. El capítulo de hoy, un idiota del grado 33. A continuación, nada personal con Matías del Río y Consuelo Saavedra. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis. Héctor Soto, Matías Rivas y también los acompaña Rafael Gumucio. A las 20:30, un nuevo capítulo de edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Si se perdió algo este programa o quiere revisar algo especial, es súper fácil, www.duna.cl. Llegamos al final de esta edición de viernes de Aire Fresco. Por mi parte es todo, que lo pase bien el fin de semana. Descanse, buenas tardes.